Las celdas de alta seguridad de las prisiones más duras albergan a figuras aterradoras como Nico Allen Jenkins y Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Estos hombres, conocidos por sus brutales crímenes, siguen ejerciendo el miedo y el control, incluso entre rejas. Hoy vamos a ver unas imágenes poco comunes e inquietantes que muestran a estos hombres en su momento más intimidatorio. Nico Allen Jenkins. Nico Allen Jenkins, de 27 años, descendiente de un jefe de Omaha, tenía un pasado problemático. Pasó 10 años y medio en prisión por robo de coches, donde se ignoraron su comportamiento violento y sus problemas de salud mental. A pesar de su historial, Jenkins salió de prisión el 30 de julio de 2013, sin apoyo ni supervisión adecuados. Apenas dos semanas después, el 11 de agosto, Jenkins cometió una matanza que aterrorizó a Omaha, Nebraska. Atrajo a dos hombres, Juan Uribe Pena, de 26 años, y Jorge C. Cajiga Ruiz, de 25, al parque Spring Lake con la promesa de un encuentro sexual. Les disparó en la cabeza y les robó sus pertenencias, dejando sus cuerpos en una camioneta Ford blanca cerca de una piscina municipal en la calle 18, con F. 8 días después, el 19 de agosto, Jenkins mató a Curtis Bradford, de 36 años, un hombre que había conocido en prisión, frente a un garaje independiente en la calle 18, y Clark. El día anterior, Bradford había posado para una foto con Jenkins, sin ser consciente del peligro que le acechaba. La foto, que más tarde se encontró en el teléfono de Jenkins, mostraba a los dos hombres sonriendo y abrazándose, un escalofriante preludio de la violencia que vendría después. La última víctima de Jenkins fue Andrea Kruger, de 33 años y madre de tres hijos, que recibió múltiples disparos con una escopeta del calibre 12 el 21 de agosto. Su cuerpo fue encontrado aproximadamente a las 2:15 de la madrugada, tendido en la carretera, en la calle 168 con Ford. Su vehículo, un Ford Expedition de 2002, fue encontrado abandonado más tarde en la calle 43 con Charles, tras un intento fallido de quemarlo. Los crímenes de Jenkins fueron grabados por las cámaras y fue detenido el 30 de agosto en casa de su novia, Chelsea Blackley, de 22 años. Durante un interrogatorio de 8 horas, confesó los asesinatos, afirmando que actuaba bajo las órdenes de un antiguo dios serpiente, Apophis. El juicio de Jenkins fue caótico. Se representó a sí mismo y mostró un comportamiento impredecible. Habló en lenguas, aulló y se rió durante el relato de los últimos momentos de sus víctimas. A pesar de sus alegaciones de enfermedad mental, un psiquiatra lo consideró competente para ser juzgado. Jenkins fue condenado a muerte por un tribunal de 3 jueces, compuesto por Peter Batallón, Thomas Otepka y Dwayne Dougherty, por los asesinatos, y recibió 450 años adicionales por los cargos de posesión de armas. Su caso suscitó dudas sobre la eficacia del sistema penitenciario y el tratamiento de los reclusos con enfermedades mentales. La comunidad tuvo que lidiar con las secuelas de los crímenes de Jenkins, y su nombre se convirtió en sinónimo de horror y miedo. Las acciones de Jenkins tuvieron un profundo impacto en las familias de sus víctimas, que tuvieron que recoger los pedazos y tratar de seguir adelante. La madre de Juan Uribe Pena, María Uribe, y la hermana de Jorge Cajiga Ruiz, María Cajiga Ruiz, fueron algunos de los familiares que testificaron durante el juicio, compartiendo historias de sus seres queridos y el devastador impacto de su pérdida. La madre de Curtis Bradford, Susan Bradford, y el marido de Andrea Kruger, Michael Kruger, también hablaron de su dolor y de la lucha por aceptar la violencia sin sentido que se había cobrado la vida de sus seres queridos. Jenkins tenía antecedentes de problemas de salud mental, entre ellos esquizofrenia y trastorno antisocial de la personalidad, y había presentado una demanda federal en la que alegaba que sus problemas de salud mental habían empeorado por su reclusión en régimen de aislamiento y por haber sido ignorado por los funcionarios de prisiones. El siguiente es el hombre que ostentaba el récord de reclusión en régimen de aislamiento durante más tiempo en la oficina de prisiones. Thomas Edward Silverstein. Thomas Silverstein era un hombre cuyo nombre infundía miedo tanto a los presos como a los guardias de las cárceles más duras de Estados Unidos. Nacido como Thomas Conway el 4 de febrero de 1952 en Long Beach, California, su infancia estuvo marcada por el divorcio y nuevo matrimonio de sus padres, lo que llevó a su adopción por Sid Silverstein. Thomas creció aprendiendo defensa personal, lo que le enseñó a luchar. A los 14 años, se metió en problemas por su comportamiento violento y fue enviado a un centro de detención juvenil, donde aprendió a sobrevivir y prosperar en un entorno duro. En 1971, Thomas se dedicó a la delincuencia, lo que le valió su primera condena importante en la cárcel de San Quintín por robo a mano armada. Tras un breve período de libertad, fue detenido de nuevo en 1975, junto con su padre y su primo, por una serie de atracos a mano armada. En 1977, fue condenado a 15 años en la prisión de Leavenworth, Kansas, donde su reputación creció. El duro entorno carcelario y su participación en la Hermandad Aria, una temida banda de presos, lo convirtieron en un símbolo del miedo dentro del sistema penitenciario. A medida que crecía el poder de Thomas dentro de la Hermandad Aria, también lo hacía su reputación. La naturaleza violenta de la banda y el comportamiento agresivo de Thomas formaban una peligrosa combinación que le llevó a convertirse en el hombre más temido de la prisión. Este título se vio confirmado por una serie de sucesos espeluznantes ocurridos en la penitenciaría de los Estados Unidos, en Marion, Illinois. En 1980, Thomas llegó a USP Marion, donde se involucró más profundamente con la Hermandad Aria. La banda era conocida por sus creencias racistas y su brutal control dentro de la jerarquía de la prisión. El primer suceso de esta oscura historia fue el asesinato del recluso Danny Atwell, por el que Thomas fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, su condena fue anulada posteriormente, en 1985, cuando se descubrió que testigos clave habían mentido. A pesar de ello, se consolidó la reputación de Thomas como ejecutor implacable. En 1981, se produjo otro incidente violento cuando Thomas fue acusado de asesinar a Robert Chappell, miembro de la banda rival DC Black. La tensión entre las dos bandas iba en aumento, y la llegada de Raymond Lee Cadillac Smith, líder de los DC Blacks, preparó el terreno para un sangriento enfrentamiento. Thomas y su compañero Clayton Fountain fueron condenados por el brutal asesinato de Smith, al que apuñalaron 67 veces con armas improvisadas. Las secuelas fueron un espantoso despliegue de poder, ya que el cuerpo de Smith fue paseado por la prisión, enviando un escalofriante mensaje a todos los que lo vieron. Thomas fue condenado a cadena perpetua por este acto salvaje. El suceso más importante y violento en la vida de Thomas Silverstein ocurrió el 22 de octubre de 1983. Planeó y llevó a cabo el asesinato del funcionario de prisiones Merle Klutz, utilizando un cuchillo casero y una llave que le había dado otro recluso para atacar a Klutz, apuñalándole muchas veces. No se trataba solo de un acto violento, sino de una declaración de guerra contra el sistema penitenciario que Thomas consideraba que le había perjudicado. Thomas Silverstein pasó 36 de sus 42 años de vida en régimen de aislamiento, aislado del resto del mundo. Fue encarcelado en una celda especialmente diseñada en la penitenciaría federal ADX Florence, en Colorado, una prisión de máxima seguridad diseñada para los reclusos más peligrosos. En el momento de su muerte, en 2019, ostentaba el récord de recluso que más tiempo había permanecido en régimen de aislamiento dentro de la oficina de prisiones. Su confinamiento en solitario fue el resultado de sus acciones violentas, incluido el asesinato del funcionario de prisiones Merle Klutz, lo que provocó su aislamiento permanente del resto de la población reclusa. A continuación, el hombre espeluznante, que es el preso que más tiempo lleva en la cárcel. Alvin Karpis. Este material procede de los rincones más oscuros de las prisiones de Estados Unidos. Alvin Karpis, el hombre más temido entre rejas, era un nombre que se susurraba con miedo. Su sola presencia producía escalofríos a los criminales más curtidos. Karpis, cerebro del crimen, fue el único enemigo público número uno capturado vivo por el FBI. Su siniestra sonrisa le valió el apodo de Creepy. Nacido en Montreal, Quebec, el 10 de agosto de 1907, la infancia de Karpis en Topeka, Kansas, distó mucho de ser ideal. A los 10 años ya se relacionaba con jugadores, contrabandistas y proxenetas. A los 19 fue condenado a 10 años por intento de robo. Sin embargo, escapó y se embarcó en una ola de crímenes con su compañero Lawrence DeVol. La trayectoria de Karpis dio un giro importante cuando conoció a Fred Barker en la penitenciaría estatal de Kansas. Juntos formaron la tristemente célebre banda Barker-Karpis, que aterrorizó al medio oeste estadounidense con atracos a bancos, secuestros y eficacia a sangre fría. Su reinado del terror terminó con el asesinato del sheriff C. Roy Kelly, que consolidó la reputación de Karpis como hombre temible. La caída de la banda Barker-Karpis estuvo marcada por la violencia y el derramamiento de sangre. El FBI, bajo el mando de J. Edgar Hoover, intensificó sus esfuerzos y la banda se vio asediada. El punto de inflexión llegó con el secuestro de Edward Bremer, que provocó la ira del presidente Franklin D. Roosevelt. La implacable persecución del FBI acabó con la dramática captura de Karpis el 1 de mayo de 1936 en Nueva Orleans. El juicio de Karpis no se hizo esperar y fue condenado a cadena perpetua. pasó 26 largos años en la penitenciaría federal de Alcatraz, siendo el preso que más tiempo ha permanecido en la cárcel en toda su historia. En Alcatraz, Karpis conoció a un joven Charles Manson y le enseñó a tocar la guitarra. La historia de Karpis es una prueba del poder transformador del tiempo y de la huella duradera que un hombre puede dejar en los demás, incluso en los lugares más oscuros. Tras salir en libertad condicional en 1969, después de más de 30 años en prisión, Alvin Karpis se enfrentó a un mundo muy diferente. Ya no era un temido cerebro criminal, sino que luchaba por encajar en una sociedad que había evolucionado. Deportado a Canadá, tuvo dificultades para obtener un pasaporte canadiense debido a su anterior decisión de eliminar sus huellas dactilares. A pesar de estas dificultades, se instaló en Montreal e intentó llevar una vida normal. Karpis afrontó su difícil pasado escribiendo sus memorias, que ofrecían una visión honesta de su vida delictiva y de su estancia en Alcatraz. Sus libros mostraban a un hombre que se enfrentaba a la cotidianeidad de la vida después de haber superado la vergüenza. En 1973, Karpis buscó la paz en España. Murió el 26 de agosto de 1979, en un principio por suicidio, pero más tarde se determinó que fue por causas naturales. El siguiente es el mafioso más famoso de la historia de Estados Unidos. Al Capone. Esta es una secuencia poco común de Al Capone, también conocido como Scarface, un famoso criminal que dominó los bajos fondos durante los locos años 20. Pero, ¿qué ocurrió cuando este jefe del crimen, responsable de la infame masacre de San Valentín, acabó entre rejas? La historia de Capone comienza en Brooklyn, Nueva York, donde nació el 17 de enero de 1899, hijo de inmigrantes italianos. Su vida fue una versión oscura del sueño americano. El ascenso al poder de Al Capone comenzó cuando se unió de joven a la banda Five Points, aprendiendo habilidades criminales que le ayudaron a construir su imperio. Johnny Torrio, un jefe del crimen de Chicago, se fijó en Capone y le ofreció la oportunidad de trasladarse a Chicago, donde aprendió a dirigir negocios ilegales y a sobornar a funcionarios. Durante la ley seca, los negocios de Capone prosperaron, convirtiéndole en una figura poderosa en Chicago. Sin embargo, su éxito le creó enemigos. Entre ellos, la banda North Side, y las calles se convirtieron en un campo de batalla. Capone salió victorioso gracias a su encanto y a sus brutales tácticas, y acabó haciéndose con el control del Chicago Outfit. Su reputación de violento e inteligente le hizo temido, pero también provocó su caída y su encarcelamiento. La historia de Capone muestra el lado oscuro del sueño americano, donde el crimen y la violencia pueden conducir al poder y la fama. Las calles se convirtieron en un campo de batalla para la guerra de bandas, que terminó en la infame masacre de San Valentín el 14 de febrero de 1929. 7 miembros de la banda North Side fueron brutalmente asesinados, un acto que muchos creyeron orquestado por Capone, aunque nunca se le relacionó oficialmente con el crimen. La masacre de San Valentín fue una brutal llamada de atención que conmocionó al país. La opinión pública se volvió contra Capone y las autoridades le acusaron de evasión de impuestos en 1931. Utilizaron una carta de su abogado en la que inadvertidamente admitía sus sustanciales ingresos imponibles para construir su caso. El 17 de octubre de 1931, el jurado declaró a Capone culpable de evasión de impuestos. Fue condenado a 11 años de prisión federal, a pagar una multa de $50,000 y a pagar las costas judiciales. Este fue un momento histórico, una victoria para el sistema legal, y el comienzo del viaje de Capone desde el lujo a las duras celdas de las prisiones más tristemente célebres de Estados Unidos. Al Capone llegó a la penitenciaría de Atlanta en mayo de 1932, donde comenzó su condena de 11 años. El hombre que una vez controló Chicago con puño de hierro se encontró en un mundo en el que su poder no significaba nada. Capone luchó por adaptarse a la dura realidad de la vida en prisión, y su influencia disminuyó rápidamente. Debido a su notoriedad, se convirtió en objetivo tanto de los reclusos como de los funcionarios de prisiones. A pesar de sus intentos de manipular el sistema, sus tácticas habituales no funcionaron en el rígido entorno carcelario. Se extendieron los rumores de que Capone recibía un trato especial y continuaba con sus operaciones delictivas desde dentro, lo que provocó su traslado a la Penitenciaría Federal de Alcatraz en agosto de 1934. Alcatraz, conocida como La Roca, era un lugar donde reputaciones como la de Capone iban a morir. El estricto régimen y el aislamiento hicieron mella en el estado mental de Capone, y su salud empezó a deteriorarse debido a una sífilis no tratada. La sífilis que asoló su cuerpo se trató demasiado tarde, causándole daños irreversibles. Cuando fue liberado de Alcatraz en noviembre de 1939, estaba frágil y mentalmente deteriorado, una sombra de la figura notoria que una vez fue. Su lucha contra la neurosífilis le había pasado factura, y el hombre que regresó a su mansión de Palm Island, en Florida, distaba mucho de ser el capo que una vez dominó los bajos fondos de Chicago. Capone era un hombre destrozado, con la mente cada día más ida. Sufrió un derrame cerebral el 25 de enero de 1947 y murió de un paro cardíaco al día siguiente. La noticia de su muerte saltó a los titulares, pero la percepción pública de Capone había cambiado. El miedo que causaba se había desvanecido, y ahora la gente sentía una mezcla de curiosidad y simpatía por la poderosa figura que había caído. A diferencia de Al Capone, al siguiente hombre no se le mostró ninguna simpatía y fue ejecutado mediante inyección letal. John Wayne Gacy. A continuación, tenemos imágenes del temible John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino, una figura aterradora que cometía crímenes horribles. Su presencia hacía temblar de miedo incluso a los criminales más curtidos. Sus crímenes eran tan graves que dejaron una huella imborrable de miedo en la prisión donde estuvo recluido. Gacy tuvo una infancia difícil, con un padre maltratador que le hería con las palabras y los puños. Intentaba aparentar normalidad, pero bajo la superficie escondía oscuros secretos. En 1968 fue condenado por un delito y cumplió 18 meses de prisión. Tras su puesta en libertad, los delitos de Gacy fueron en aumento. Montó un negocio, actuó como payaso y cometió su primer asesinato conocido en 1972. Esto inició una serie de crímenes que aterrorizaron a la comunidad y desconcertaron a las fuerzas del orden durante años. Gacy había cruzado una línea y se convirtió en uno de los hombres más temidos de la cárcel. Tras cumplir 18 meses de condena, Gacy pareció reformarse. Creó una empresa, participó en política e incluso conoció a la primera dama. Pero bajo su exterior alegre, era un depredador calculador. El espacio bajo su casa era un cementerio improvisado, donde se encontraron los restos de 26 jóvenes. La investigación de los crímenes de Gacy fue una empresa ingente que sobrepasó los límites de las fuerzas del orden en la década de 1970. Los detectives persistieron a pesar de las negativas de Gacy y descubrieron la verdad, encontrando los restos de docenas de jóvenes. Los crímenes de Gacy quedaron registrados y todos sus movimientos se hicieron infames, lo que le convirtió en uno de los hombres más temidos de la cárcel. Identificar a las víctimas de los crímenes de John Wayne Gacy fue una tarea difícil. Los expertos forenses utilizaron diversas técnicas, como registros dentales y radiografías, para identificar a las víctimas. El proceso fue lento y minucioso, y cada descubrimiento contribuía a agravar la tragedia. Los investigadores también tuvieron que reconstruir los movimientos de Gacy a lo largo de los años, localizar el último paradero conocido de sus víctimas y elaborar una cronología de sus crímenes. A medida que avanzaba el caso, las fuerzas del orden investigaron el pasado de Gacy y descubrieron un patrón de abusos y manipulación que se remontaba a su primera condena. Entrevistaron a supervivientes que les contaron cómo escaparon por los pelos de las garras de Gacy. Estos testimonios demostraron que Gacy no solo era bueno engañando a la gente, sino también un experto en evitar las sospechas. El juicio de Gacy comenzó en febrero de 1980 y se convirtió en una sensación nacional. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla en el que la defensa y la acusación discutían sobre el destino de Gacy. La defensa alegó que Gacy sufría trastornos de personalidad múltiples, que le impulsaron a cometer sus crímenes. Por el contrario, la acusación presentó un caso metódico, haciendo hincapié en la premeditación y el cálculo que había detrás de las acciones de Gacy. El juicio no fue solo un procedimiento legal, sino un espectáculo público que acaparó la atención de la nación. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente todos los aspectos del caso, desde las truculentas pruebas hasta el impacto emocional en las familias de las víctimas. El juicio también tuvo un profundo efecto en el sistema judicial, ya que puso de relieve la necesidad de mejorar los métodos de seguimiento de los delincuentes en serie y de apoyar a las familias de las personas desaparecidas. Finalmente, el jurado declaró a Gacy culpable de los 33 cargos de asesinato. Fue condenado a muerte mediante inyección letal, lo que supuso el cierre de un caso que había atormentado al país. Sus crímenes destrozaron la inocencia del municipio de Norwood Park e infundieron miedo en los corazones de quienes se encontraron con él, tanto en la sociedad como más tarde en la cárcel. La siguiente historia se refiere a un hombre conocido por su carisma y engaño, cualidades que ocultaron sus terribles delitos durante un largo periodo. Jeffrey Lionel Dahmer. Imágenes de una prisión de máxima seguridad muestran a Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee, que era temido incluso por sus compañeros de prisión. Sus crímenes fueron tan atroces que lo convirtieron en un nombre familiar. La vida de Dahmer comenzó en Milwaukee, Wisconsin, donde nació el 21 de mayo de 1960, hijo de Lionel y Joyce Dahmer. Sus primeros años parecían normales, pero mostraba un comportamiento inusual, como coleccionar animales muertos y experimentar con sus cadáveres. La vida familiar de Dahmer fue problemática, con unos padres que discutían con frecuencia y una madre con problemas de salud mental. Se volvió introvertido y empezó a beber para hacer frente a su soledad y a la confusión sobre su sexualidad. Después del instituto, Dahmer cometió su primer asesinato. Mató a un autoestopista llamado Steven Hicks y esparció sus restos en el bosque. Esto marcó el comienzo de una serie de brutales asesinatos que durarían varios años. La vida de Dahmer estuvo marcada por fracasos y reveses. Abandonó los estudios en la Universidad Estatal de Ohio, fue licenciado del ejército debido a sus problemas con la bebida y fue detenido por alteración del orden público. A pesar de encontrar trabajo en el Centro de Plasma Sanguíneo de Milwaukee y en la fábrica de chocolate Ambrosia, sus oscuros impulsos siguieron creciendo. Empezó a frecuentar bares y baños gays, drogaba a hombres y practicaba actos sexuales con ellos mientras estaban inconscientes. En 1987, las tendencias violentas de Dahmer resurgieron y comenzó una serie de brutales asesinatos que durarían varios años. Su objetivo eran hombres jóvenes, a los que seducía con dinero o compañía, para luego drogarlos y estrangularlos hasta la muerte. Desmembraba sus cuerpos y se llevaba fotografías como retorcidos recuerdos. Los problemas psicológicos de Dahmer le convirtieron en una persona problemática que necesitaba el control y temía el abandono. Experimentaba perforando el cráneo de sus víctimas e inyectándoles ácido clorhídrico o agua hirviendo en los lóbulos frontales, intentando crear zombies que obedecieran sus órdenes. La habilidad de Dahmer para presentar una fachada normal le permitía continuar con sus asesinatos sin ser detectado. Era un maestro de la manipulación y utilizaba su encanto y su buena apariencia para atraer a las víctimas a su trampa. Sin embargo, su perdición llegó cuando una víctima, Tracy Edwards, escapó y condujo a los agentes de policía Robert Raut y Rolf Mueller a su apartamento. Los agentes encontraron una colección de fotografías Polaroid que mostraban las horripilantes actividades de Dahmer, que fue detenido. El posterior registro del apartamento de Dahmer reveló el alcance de sus truculentas prácticas. Los investigadores encontraron cabezas cortadas en el frigorífico, partes de cuerpos desmembrados en el congelador y un altar con cráneos y huesos humanos. El apartamento era un santuario de sus deseos perversos y las pruebas eran abrumadoras. El juicio de Jeffrey Dahmer cautivó y horrorizó a una audiencia mundial. Fue declarado culpable y condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, con un total de 957 años de prisión. El juicio fue un calvario para las familias de las víctimas, que conocieron los detalles gráficos de los últimos momentos de sus seres queridos. En prisión, Dahmer encontró la religión y buscó la redención, pero siguió siendo objetivo de represalias. Sobrevivió a un ataque inicial de un compañero, pero Christopher Scarver, un preso con antecedentes de enfermedad mental, acabó matándolo a golpes el 28 de noviembre de 1994. La muerte de Dahmer conmocionó al sistema penitenciario y a la opinión pública, lo que supuso un agridulce alivio para las familias de sus víctimas. El legado de Dahmer es un escalofriante y trágico recordatorio de los aspectos más oscuros de la humanidad. A continuación, el carnicero ucraniano que se ensañó con jóvenes, en su mayoría varones, y mutiló sus cuerpos. Andrei Romanovich Chikatilo. Las aterradoras imágenes de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, un asesino en serie cuyos crímenes conmocionaron a la Unión Soviética. Su reinado del terror duró más de una década, dejando un rastro de sangre y aterrorizando a la nación. Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en el pueblo de Yabluchne, Ucrania, en una época de grandes penurias. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, el hambre y la violencia. Su familia luchaba por sobrevivir y las historias de horror y canibalismo de su madre dejaron un impacto duradero en él. Los años de guerra trajeron más traumas y Chikatilo conoció de primera mano las atrocidades del conflicto. De joven, Chikatilo luchó contra la impotencia y fue ridiculizado por sus compañeros. Se hizo profesor, pero fue ineficaz y humillado por sus alumnos. Sus oscuros impulsos empezaron a aflorar y en 1973 cometió su primera agresión sexual. Fue el comienzo de un descenso a una violencia incalificable. Los crímenes de Chikatilo no eran solo asesinatos, eran rituales de control y dominación. Su objetivo eran los jóvenes, en su mayoría varones, y mutilaba sus cuerpos. Los atraía a zonas aisladas, los estrangulaba y luego mutilaba sus cuerpos, a menudo extirpándoles los genitales y los ojos. Al principio, la policía soviética se mostró reacia a aceptar la idea de un asesino en serie, pero a medida que aumentaba el número de cadáveres, iniciaron una investigación. La investigación fue difícil debido a los anticuados métodos forenses y a la falta de recursos. Sin embargo, nuevas técnicas, como el análisis del grupo sanguíneo, condujeron finalmente a la captura de Chikatilo en 1990. Fue detenido por comportamiento sospechoso en una estación de tren de Rostov del Don, y posteriormente se le relacionó con los asesinatos a través de pruebas, como la coincidencia de huellas dactilares y el testimonio de testigos presenciales. Se convirtió en una figura temida, no solo por el público en general, sino también por los que acabarían siendo sus compañeros de prisión. Su reputación le precedía, y entre los muros de la prisión se le miraba con una mezcla de horror y fascinación. Los primeros años de la vida de Chikatilo y su constitución psicológica fueron claves para entender al hombre que se convertiría en uno de los individuos más temidos de la historia criminal. El interrogatorio de Chikatilo fue una batalla psicológica, en la que oscilaba entre el desafío y momentos de honestidad. Finalmente confesó 52 asesinatos, aunque algunas estimaciones elevan el número de víctimas a más de 60. Su juicio comenzó en 1992 y fue un frenesí mediático, con periodistas de todo el mundo cubriendo la historia. Los crímenes de Chikatilo quedaron a la vista de todo el mundo, y la prensa le apodó la bestia loca y el carnicero de Rostov. El juicio estuvo marcado por el comportamiento errático de Chikatilo, que estallaba en canciones o se enzarzaba en ataques verbales incoherentes. Fue declarado culpable y condenado a muerte. Fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 14 de febrero de 1994 en una prisión rusa. El caso de Chikatilo tuvo un impacto duradero en el sistema judicial, poniendo de relieve la necesidad de técnicas forenses modernas y métodos de investigación más eficaces. También planteó interrogantes sobre la eficacia de las fuerzas del orden y la capacidad de maldad de la psique humana. El caso sigue siendo uno de los más tristemente célebres de la historia criminal rusa, y el nombre de Chikatilo es sinónimo de una maldad indescriptible. El siguiente es el asesino en serie que apareció en un programa de citas, Rodney Alcala. Este metraje muestra a Rodney Alcala, un asesino en serie, que apareció en el programa de televisión The Dating Game en 1978, ocultando sus oscuros secretos tras una sonrisa encantadora. Era el soltero número uno, respondiendo a las preguntas con un tono coqueto que enmascaraba sus verdaderas intenciones. El público ignoraba que el hombre que veía en el escenario era un brutal depredador que ya se había cobrado varias vidas, entre ellas las de Pamela Lamb, Jill Barcombe, Georgia Wixted, Charlotte Lamb y Jill Parenteau. La participación de Alcalá en el espectáculo contrastaba claramente con sus atroces crímenes. Sabía manipular a la gente, lo que le servía para atraer a sus víctimas. El formato del programa jugó a su favor, permitiéndole exhibir su encanto. El presentador Jim Lange no se enteraba de nada y animaba las bromas. Las respuestas de Alcalá, llenas de insinuaciones, enmascaraban la oscuridad de su interior, ya que interpretaba el papel de un soltero en busca de una cita divertida, más que el de un asesino que evita ser capturado. Sin embargo, Cheryl Bradshaw, la soltera que lo eligió, declaró más tarde que se sentía incómoda a su alrededor y se negó a tener una cita con él, una decisión que podría haberle salvado la vida. «Era espeluznante», dijo Bradshaw. «Me sentía incómoda a su lado». Mientras Alcalá cortejaba a Bradshaw en la televisión, los investigadores estaban reconstruyendo una serie de brutales asesinatos que acabarían relacionándose con él. Su método de trabajo consistía en atraer a mujeres jóvenes con la promesa de una sesión de fotos, para luego agredirlas, torturarlas y matarlas. La revelación de la verdadera identidad de Alcalá llegaría demasiado tarde para sus víctimas. La investigación que condujo a la detención y juicio de Alcalá fue compleja e implicó oportunidades perdidas y un tenaz trabajo detectivesco. Comenzó con la desaparición de Robin Christine Samsoe, de 12 años, en 1979. Los detectives recorrieron la zona en busca de pistas, entrevistando a testigos y siguiendo pistas. Una prueba crucial fue un par de pendientes de oro en forma de bola encontrados en una pequeña bolsa en el armario de Alcalá. Estos pendientes se convertirían más tarde en una prueba forense clave que lo relacionaba con Samsoe, ya que la madre de esta los identificó como pertenecientes a su hija. Alcalá fue detenido el 24 de julio de 1979 y acusado del secuestro y asesinato de Samson. Se representó a sí mismo ante el tribunal, utilizando tácticas extrañas e inquietantes para intentar seducir y burlar al jurado. A pesar de sus esfuerzos, las pruebas en su contra eran abrumadoras y fue declarado culpable del asesinato de Samsoe y condenado a muerte en 1980. Sin embargo, la condena de Alcalá fue anulada dos veces por tecnicismos y cada vez tuvo que enfrentarse a nuevos juicios. Con cada juicio, salían a la luz más pruebas, incluido un conjunto de fotografías tomadas por Alcalá a sus posibles víctimas. En 2010, más de 30 años después de su detención inicial, Alcalá fue declarado culpable de otros 4 asesinatos y condenado a muerte por tercera vez. El caso de Alcalá sirve de clara advertencia sobre los peligros de la manipulación y pone de relieve la importancia de la persistencia en la búsqueda de justicia. Su habilidad para ocultarse a plena vista y seducir a quienes le rodeaban le convirtieron en un depredador formidable. Sin embargo, al final sus crímenes le alcanzaron y fue llevado ante la justicia. El siguiente es el asesino BTK, que aterrorizó a Wichita durante más de 30 años. Dennis Rader. Estas son imágenes de Dennis Lynn Rader, el famoso asesino BTK, Bind, Torture, Kill, que nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas. Creció en Wichita, Kansas, y parecía un tipo normal. Era Boy Scout, iba a la iglesia y era educado. Después del instituto, se alistó en las Fuerzas Aéreas de EEEUIU. De 1966 a 1970, y más tarde trabajó en Coleman y en ADT Security Services. Pero bajo su apariencia corriente, Rader escondía oscuros secretos. Tenía retorcidas fantasías sexuales, hacía daño a los animales y le gustaba espiar a la gente y vestirse de mujer. En 1971, Rader se casó con Paula Dietz y tuvo 2 hijos, Brian y Kerry. Para sus vecinos, era un padre de familia normal y corriente, pero por dentro, era una bomba de relojería. El 15 de enero de 1974, comenzó su matanza, asesinando a la familia Otero. Joseph, Julie, Josephine y Joseph Jr. Los ató y estranguló, sin dejar rastro. Rader siguió matando, burlándose de la policía con cartas y mensajes crípticos. Se creía más listo que ellos y quería ser famoso por sus crímenes. Rader llevaba una doble vida. Trabajaba, criaba a sus hijos y asistía a la Iglesia Luterana de Cristo mientras ocultaba su oscuro secreto. Era líder de los Scouts, empleado municipal y miembro de la iglesia, lo que dificultó que la policía sospechara de él. Con el paso de los años, los crímenes de Rader se volvieron más atrevidos y dejó más pistas, pero la policía no pudo atraparlo. Mató a Catherine Bright en 1974, a Marine Hedge en 1977 y a la familia Davis, Vicky, Dolores y Don en 1986. También asesinó a Nancy Fox en 1987 y a Dolores Davis en 1991. En 2004, Rader empezó a enviar cartas y disquetes a la policía, lo que finalmente condujo a su captura. Preguntó si se podía rastrear un disquete, y cuando le dijeron que no, envió uno, que condujo a la policía a su iglesia y luego a él. La prueba final fue el ADN de la citología vaginal de su hija Kerry, que coincidía con el ADN de las escenas del crimen. Rader fue detenido el 25 de febrero de 2005 y acusado de 10 cargos de asesinato en primer grado. Se declaró culpable y confesó sus crímenes sin mostrar ningún remordimiento. Ahora cumple 10 cadenas perpetuas más 175 años de prisión en el Correccional de El Dorado, donde está estrechamente vigilado y no tiene ningún control. La policía y los agentes del FBI implicados en el caso se sintieron aliviados al atrapar por fin al asesino BTK, que había aterrorizado Wichita durante más de 30 años. Las familias de las víctimas tuvieron por fin un final, y la comunidad pudo respirar aliviada al saber que el monstruo que había atormentado sus sueños estaba entre rejas. Ocultaba sus oscuros secretos, aparentando normalidad, engañando incluso a sus allegados. Sus crímenes fueron brutales y sin sentido, dejando un rastro de devastación y dolor a su paso. Pero gracias a los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden y la ciencia forense, Rader fue finalmente llevado ante la justicia, poniendo fin a su reinado de terror y proporcionando un final a las víctimas y sus familias. Para ver más contenido emocionante, haga clic en los cuadros que aparecen en su pantalla para ver contenido similar.